Oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co, también a través de @hora20, y al cumplirse 100 días de la llegada del coronavirus en el país, hablaremos de las nuevas medidas para contener el contagio, de una posible solución a la enfermedad en lo que tiene que ver con la parte farmacológica, también una mirada a la captura de Alex Saab en Cabo Verde y las repercusiones para Colombia, Venezuela y Estados Unidos, y por último, la propuesta del general Oscar Naranjo sobre las modificaciones a la vicepresidencia.
Los panelistas en Hora 20.
Paca Zuleta, abogada, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Muy buenas noches.
Buenas noches, Diana. Muchas gracias por la invitación y buenas noches a toda su audiencia y a los colegas del panel.
Pues un gusto oírla. Alejandro Santos, director de Revista Semana, buenas noches.
Muy buenas noches, Diana, un placer estar esta noche con ustedes. Un saludo a los oyentes y a todo el equipo del panel.
Y vamos con los abogados. Juan Pablo Estrada y profesor, ¿cómo le va?
Diana, buenas noches para usted, para los compañeros en la mesa y para la siempre nutrida audiencia de Hora 20.
Y el abogado y poeta Iván Cancino, buenas noches.
Hola Diana, buenas noches. Un saludo a Paca, Alejandro, a Juan Pablo y a toda la audiencia. Un gusto estar una vez más con ustedes.
Pues cuando se cumplen 100 días de la llegada de la COVID-19 al país, las ciudades de manera regionalizada empiezan a tomar sus propias decisiones, mientras que en el país hay, y siempre pueden cambiar estos datos en minutos, 54.931 casos, y hoy se alcanza a tener 75 personas fallecidas. Al mismo tiempo, en la mayoría de las ciudades se sigue abriendo la economía, se aumenta el número de pruebas, pero desafortunadamente la capacidad en UCI se sigue reduciendo cada vez más. En Bogotá, la alcaldesa tomó nuevas medidas como permitir la apertura de nuevos sectores económicos, pero al mismo tiempo declarar alerta naranja en las UCIs para que el distrito entre a tener control de estas, ya que el lunes se conoció que la capacidad de las UCIs en el país ya está en el 59%. Nuevas medidas como establecer zonas de cuidado especial, el pico y cédula para controlar la salida de personas a supermercados y bancos. En Atlántico, donde en un solo día se alcanzaron más de 1,000 casos, el alcalde de Barranquilla decretó también alerta naranja. Allá las UCIs están ocupadas en un 78%, por lo cual el gobierno tuvo que enviar 49 nuevos ventiladores a la ciudad. Y después de conocerse las nuevas medidas para estas ciudades con altos números de contagio, la directora del Instituto Nacional de Salud, ella es Marta Ospina, pues emitió un comunicado alertando al país sobre el rápido incremento de contagio, hospitalización y fallecidos. En el llamado especial señaló que si cada colombiano no toma en serio las medidas, habrá obviamente más contagios y más muertes. Y rescata que si el país continúa con el ritmo de contagio y de transmisión del virus, será muy complejo mantener la capacidad para identificar y aislar los casos. La Secretaría Jurídica de Presidencia, por su parte, le envió un informe a la Corte Constitucional en el que explica las razones por las cuales declaró una segunda emergencia económica y la extensión de la emergencia sanitaria. Uno de los argumentos para el gobierno, junto con el Ministerio de Salud y el Instituto, es que se prevé que para finales del 2020 tengamos 3 millones de contagios. A mí ya estas cifras me parecen pues difíciles, sobre todo después de lo que pasó con el Imperial College, con lo que pasó con muchos de nuestros expertos en epidemias colombianos, pero esto fue lo que se dijo. 4.600 muertes se calcula, y que para la fecha 170.000 personas habrán pasado por camas UCI y con el pico de contagio previsto para el 25 de agosto. Con más de 470.000 pruebas realizadas desde que llegó la pandemia, con publicación de protocolos de bioseguridad para lograr el retorno a una nueva normalidad, las ciudades siguen abriendo economía y al mismo tiempo el gobierno empieza a publicar protocolos para el regreso a clases en agosto y la reapertura de aeropuertos, aunque la pandemia, pues ahí está. 100 días después de que llegara la COVID al país, ¿cómo leen la situación? ¿Cómo ven el manejo de la pandemia? ¿Hemos mejorado? ¿Cómo se ubican ustedes frente a lo que está pasando? Alejandro Santos, empiezo por usted.
Bueno, Diana, sí, pues yo creo que estamos en un punto realmente crítico y estamos entrando, creo que, a ese, digamos, punto de la ola donde estábamos anticipando desde hacía varias semanas, donde sabíamos que íbamos a enfrentarnos a una especie de tormenta perfecta, y es un incremento, como usted lo está diciendo, del número de contagios. Ya hoy hubo 1.868 casos y seguramente seguirá subiendo. Y paralelamente, pues en un proceso de reactivación económica inevitable.
Y 75 personas hoy fallecidas, ¿no? Sí.
Y hoy 75 fallecidos. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una reapertura que es absolutamente necesaria. Hemos visto las consecuencias económicas y sociales de lo que está sucediendo, ¿no? Y creo que el 20% de desempleo, los pronósticos económicos para este año, pues en Colombia y en el mundo, digamos, no hay precedentes en la historia. El tema, digamos, social y el aparato productivo, pues no aguanta más, y en ese sentido, pues la reapertura se da con un incremento de los contagios. Y yo creo que esa situación, que es una situación realmente dramática, tiene que, digamos, la única manera de enfrentarla, eso ya pues no es solo con policía, es un tema de disciplina social, es un tema donde el tema de la cultura ciudadana y la pedagogía fue un papel absolutamente determinante, porque lo que no podemos terminar es nuevamente, esperemos, en unos nuevos confinamientos o en unos nuevos acuartelamientos, digamos, que pueden ser absolutamente dramáticos. Entonces, yo creo que en este momento se están tomando las decisiones correctas. Yo creo que todas las medidas son controvertidas. Siempre, digamos, estará el debate entre el tema de, digamos, si se fue lo suficientemente duro por un lado o por el otro. Es criticable, pero yo creo que estas medidas que se están tomando, de unos confinamientos focalizados, el tema de los picos y placas, el tema de limitar el transporte público masivo, el tema de, digamos, de estas pruebas. Estamos haciendo 12.000 pruebas diarias y esperemos que lleguemos a 15.000, que no, digamos, que es, creo que es una cifra importante para saber un poquito, tener el rastreo de dónde están los contagios. Pues son las medidas adecuadas. Yo creo que en ese sentido, pues el presidente ha tomado las decisiones correctas. Se ha venido, digamos, escalonadamente abriendo la economía, y se le está dando a los gobernantes locales y regionales más autonomía. Eso claramente también implica unos desafíos importantes, porque ya los alcaldes están empezando a tomar las medidas, y ahí pues hay una cierta descoordinación que vamos a ver cómo se lee y qué consecuencias tiene en el segundo semestre.
Ahora, porque ¿es descoordinación, Alejandro, o de alguna manera es actuar de acuerdo a la realidad local?
Y yo creo que son decisiones correctas. El tema es que claramente, como todo está interconectado, ¿no? Obviamente, digamos, el comercio, el transporte intermunicipal, los vuelos, las cadenas
de abastecimiento. Sí, la decisión de un lugar afecta a otra, indiscutiblemente.
Es correcto. Sí. Los alimentos, todo tiene que ver, todo está totalmente interconectado, y cada municipio pues tiene un alcalde que tiene la autonomía de tomar las decisiones de si cierra o no cierra la ciudad, de si quién sale y en qué momento sale, y entonces a eso requiere, pues, digamos, cierta coordinación. Entonces, aquí, digamos, que frente a todos estos desafíos, digamos, de decisiones, lo más importante y la única manera de tratar de evitar, digamos, el aumento de los contagios y de controlar el aplanamiento de la curva, es lo más difícil, y es un tema de disciplina social, de que la gente realmente esté consciente del riesgo del contagio y de que actúe responsablemente. Lamentablemente, lo que estamos viendo, y creo que casos como el de Barranquilla en los últimos días, el caso de Cali, en algunos episodios también en Bogotá, de muchas personas que están tomando, no solo deportivamente, sino abiertamente irresponsable este tema, pues nos están llevando este tema de que hay de 400 fiestas en Cali, 281, leía el día de hoy en Barranquilla. Son unas cosas absolutamente surrealistas, dada la situación que están viviendo las UCIs en todo el país. Es un tema como si hubiera dos países, y yo creo que en la medida en que no logremos controlar un poco más la disciplina social, pues va a ser muy difícil, digamos, evitar un contagio. Y lo que no queremos, porque eso sí sería, digamos, un coletazo muy complicado, es que terminemos en una nueva como cuarentena.
Que ha pasado en muchos países, ¿no?
Correcto, obviamente. Y con unos rebrotes que, como estamos viendo en Pekín, están dando. Entonces, eso no son buenas noticias.
Así es. Su opinión, Paca.
Es curioso, es muy curioso lo que está pasando, porque yo creo que se trata de un tema de conciencia, lo llamaba Alejandro ahorita disciplina social. Y es, yo creo que la conciencia de que lo que hace cada individuo, lo que hace cada uno de nosotros, tiene impacto. Que eso, en la mayoría de los casos decimos, sí, todos tenemos una huella de carbono, todo lo que nosotros hacemos tiene un impacto, pero en un caso como este, lo que hace cualquier ser humano en el planeta tiene impacto en la salud de los demás. Yo creo, Diana, que se lo he dicho hace un mes, ya hace dos meses, ya hace tres meses, que yo creo que a nosotros nos hace falta una reflexión de fondo sobre una reflexión pedagógica sobre la cultura ciudadana, sobre el entendimiento de las consecuencias de nuestras acciones, que yo creo que es mucho más positivo que el discurso punitivo o el discurso exclusivamente económico. Yo creo que el análisis tiene que ser, si usted se puede quedar en su casa, piénselo con juicio, piense qué puede hacer, piense cómo se puede cuidar. Yo creo que ese tiene que ser el llamado. Yo creo que la experiencia de Alemania es una experiencia que nos debería servir muchísimo. Como, obviamente, nada está escrito, porque cualquier cosa puede pasar hacia adelante. Rebrotes estamos viendo en algunos lugares del mundo. Pero la idea de confiar en el ciudadano, de confiar en el otro, explicar, dar las cifras, dar la información que está a la mano, pero confiar en el ciudadano, tratarlo como una persona pensante que es capaz de cuidarse y de cuidar a los suyos.
Tengo que hacer una pausa, pero sobre este tema quiero profundizar con todos los panelistas, porque además lo que queda ahora ya no es el margen de la toma de decisiones donde vía prohibiciones o se va a lograr nada. Ya lo que queda es precisamente la pedagogía y la reflexión sobre el cumplimiento de reglas y nuestras actuaciones. Y sin embargo, esto también tiene un proceso de aprendizaje y un proceso en el que pareciera que algunas ciudades lo tienen y otras ciudades no lo tienen, con lo cual hay mucho que debatir en este punto. Ya regreso con ustedes.
Ya regresamos a Hora 20 de Caracol Radio. Caracol Radio, 100.9 FM y 810 AM en Bogotá. Caracol Radio, más compañía. Las emociones y goles en los estadios del mundo no se detienen.
A la final la Juve el próximo miércoles.
Napoli está de nuevo en la final de la Copa de Italia.
El fenómeno del fútbol de Caracol Radio presenta Napoli-Juventus, gran final de la Copa Italia. Vívelo este miércoles 17 de junio desde la 1:45 de la tarde. Disfruta los grandes partidos de Europa con el fenómeno del fútbol de Caracol Radio en todo momento. Más compañía.
En tiempos de crisis, existen seres con almas poderosas que se convierten en héroes de nuestra historia. En Organización Solarte, queremos dar gracias a cada uno de nuestros colaboradores por superar sus miedos, arriesgándolo todo para entregar cada día no solo alimentos de primera necesidad a toda Colombia, sino también la esperanza de que todo va a estar bien. Porque cuando la bondad se pasa en la comida, el amor es el alimento. En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted.
Comienza el día con las voces y temas que son protagonistas en Colombia y el mundo.
Perder un pie no es nada comparado con lo que he sufrido, dijo Daniela Álvarez, la ex señorita Colombia, que es ejemplo de fortaleza para el país.
Tal vez tengamos que sacrificar tu pie. Yo no te voy a negar, ese día lloré y yo dije, yo prefiero mi prótesis a un pie que no me vaya a servir. Y así lista, cuando los médicos me digan que vamos para el quirófano, vamos para el quirófano.
El chef español Saturnino Pajares recibirá premio luego de 6 décadas dedicadas a trabajar trabajar por la gastronomía en el país.
Soy más colombiano que todos ustedes. He atendido en la Casa de Nariño a casi todos. El último que atendí, a Belisario Betancur. Y era muy buen amigo mío.
La alcaldía asume el manejo de las unidades de cuidados intensivos en Bogotá. Alejandro Gómez, secretario de Salud.
Lo que queremos en últimas es facilitar el acceso de toda la ciudadanía a un recurso que es escaso, o sea, que no haya congestiones en unas zonas de la ciudad y descongestión en otra como en este momento existe.
Fabiola, de las Hermanitas Calle, habla tras haber estado en coma y al borde de la muerte por el COVID-19.
Uno queda sin aliento, sin fuerzas y sin nada. Yo estuve 3 minutos que me fui y volví otra vez, porque uno no se muere cuando la gente quiere y no cuando Dios quiera.
6 a.m. hoy por hoy, lunes a viernes, 5 de la mañana, en Caracol Radio. Más compañía.
La luciérnaga.
¿Qué onda, Garelito? Le habla Otoniel aquí de la portería, ¿sí se acuerda de mí?
Hombre, que sí, lo veo todos los días.
Uy, hace cuánto que no lo veo. Don Garelito, era para decirle que esta tarde lo tendré en antena en la luciérnaga.
Bueno, pero ¿qué paquetes han llegado, Otoniel?
Don Garelito, pues aparte de los paquetes que usted ya tiene en el programa. Las encomiendas que le subí, aquí abajo le tengo su par de cositas y su cosita mayor.
A ver, señor.
Por ejemplo, para los políticos a los que ustedes les cantan la tabla, les tengo un credo y un rosario, para ver si se ponen a rezar y por fin se arrepienten, don Garelito.
No, que déjelos ahí quietos.
Y para los oyentes les tengo un despertador que solo timbra a las 4 de la tarde, porque como a esa hora es que empieza el programa. ¿Entonces qué? ¿Va a bajar?
No, mejor súbame usted las encomiendas.
Bueno, pero si se decide a bajar, aquí lo espero. Ya le llevo su par de cositas para que se entretenga y su cosita mayor.
La Luciérnaga, lunes a viernes de 4 a 7 de la noche. En Caracol Radio, en todo momento, más compañía.
Más compañía. ¡Carelito!
En Servientrega, sembramos esperanza. Servientrega presenta la hora en Caracol Radio.
8:04 p.m.
En Servientrega, sembramos esperanza.
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 Última hora, Caracol Radio.
8:05 p.m. El ELN tiene secuestradas a 10 personas, de las cuales 4 están en cautiverio desde el 2002, informó el alto comisionado para la paz Miguel Ceballos. El Consejo de Política Económica y Social aprobó un crédito por $250 millones para la modernización de la DIAN. Tras múltiples críticas por supuestos aumentos en los precios de los productos que no tendrán IVA, los días 19 de junio, 3 y 19 de julio, el comercio logró un acuerdo para una autorregulación en el desarrollo de estas jornadas. La población en condición de pobreza extrema en América Latina y el Caribe podría llegar a 83,4 millones de personas en este 2020.
Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @CaracolRadio. Es hora de ver la película o serie que reúne a toda la familia. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede. En Caracol Radio son las
8:06 p.m.
Es tiempo de cuidarnos y querernos. Por eso hemos habilitado una fila de atención prioritaria en nuestras oficinas para mayores de 60 años, personas en condición de discapacidad, mujeres embarazadas, miembros de la fuerza pública, personal médico y sanitario. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Escuchas Hora 20.
Regresamos en Hora 20 hoy con Paca Zuleta, Alejandro Santos, Iván Cancino y Juan Pablo Estrada. Hablábamos con inicialmente con Alejandro y Paca sobre la situación que hoy vivimos 100 días después, entendiendo que ya pasamos por las etapas del confinamiento, pasamos por las etapas de la comprensión de la letalidad de un virus como este, por las medidas de confinamiento más estrictas o menos estrictas, por los protocolos que se han iniciado y que han garantizado ya una apertura de una gran parte de la economía, pero falta. A hoy, para después conversar un poco sobre lo que tiene que ver con esta decisión y que ha sido de Paca Zuleta desde el principio, ya lo ha dicho, llevamos 3 meses hablando de este tema de la pedagogía como única alternativa ya final en esta etapa. ¿Cómo ven Juan Pablo Estrada y Iván Cancino la situación, Juan Pablo?
A ver, Diana, coincido con lo que han dicho Alejandro y la Paca. Hay una lectura que podría hacerse también y es que las medidas fueron excesivamente oportunas las que se tomaron en el arranque de la crisis sobre el 15 y 18 de marzo, primero con esa cuarentena preventiva que dio paso después al confinamiento extenso. La gente la cumplió con un rigor absoluto, estaba la fotografía de Italia y de España viviendo su peor momento, y de pronto a la brava hubo esa disciplina social de la que habla Alejandro y de el tema de cultura ciudadana que refiere María Margarita. Y yo creo que se nos juntó un tema que estos son probabilidades, son cifras, muchas variables, y nos está cogiendo el ascenso de los contagios en la coyuntura en que, como usted lo ha señalado, pues pensar en nuevos confinamientos totales es un despropósito, no solo por la salud mental de los colombianos, sino también pues por la reactivación económica que no daba espera. Yo pienso que el balance no es el mejor, no por cuenta de decisiones gubernamentales, sino porque definitivamente nuestra idiosincrasia, como decía García Márquez, en Colombia no todo lo verdadero es verosímil. Lo de que tengamos en una patrulla para cantar fiestas en Cali, creo que es el único país del mundo.
Acérquese, por favor, Juan Pablo, a su celular para poderlo escuchar mejor.
¿Me oye bien ahí, Diana?
Ahora sí, perfecto.
Que digo que tener una patrulla de cazadores de fiestas en Cali es algo que es macondiano.
Sí.
Quinceañeros en todas las calles y los barrios populares de Barranquilla. Partidos de fútbol en los barrios con público, sin tapabocas. Frente a ese tema no hay decisión policiva o gubernamental que valga. Creo que estamos pagando nuestra falta de educación en la más amplia de sus acepciones. La gente no ha dimensionado lo que implica ponerse en riesgo, la gente no ha entendido lo que puede ocurrir si colapsa el acceso a las UCIs. Por eso
pero
creo que
nos hace así es la pregunta, ¿qué hace que determinadas poblaciones, determinados sectores de la población actúen así cuando la información ha sido igual para todos?
No, es un tema, yo creo que hay dos grupos grandes. Entiendo el de la informalidad, el que ha mantenido el argumento de que le resulta imposible sobrevivir encerrado, y ese, digamos, que tiene el profesor Cancino, después me lo dirá, una causa legítima, una justa causa.
Pero ese
para
de la informalidad no es el que hace fiestas swingers en Cali.
Allá iba yo, no, y quinceañeros en Barranquilla, y el partido de fútbol interbarrios con público, la gente se relajó. Ha visto que en Europa el tema pasó y pensó que aquí el tema estaba controlado, y estamos acercándonos a los 100 muertos diarios, casi no llegamos a los 1000 muertos, y estas cifras suenan absurdas cuando uno está hablando de vidas y de historias, y en después de superado los 1000 ya vamos en 1800 y contando. Entonces yo pienso que estas intervenciones focales y la rigurosidad en algunas zonas y en algunas ciudades se va a tener que mantener, y probablemente tengamos unos peores efectos económicos, pero el problema no es el dilema de vida y economía, sino del colapso del sistema sanitario, que es al que estamos expuestos, porque también hay que decirlo, y ese es un balance en donde los medios están en mora de hacerlo con rigor, ¿qué tanto nos preparamos estos 3 meses? Porque los 3 meses eran para concientizar a la población y para estar preparados para enfrentar la pandemia, y de último se contaba con esa lotería de que hubiera algún avance médico en cuanto a tratamiento, porque la vacuna se ve lejana, y las variables se conjugaron todas en contra. Alejandro hablaba de una tormenta perfecta. Yo coincido en que estamos en el peor momento para pensar en medidas extremas de confinamiento, pero también pero creo que los informes...
El peor momento, y ahí me toca preguntarles a todos, no porque las decisiones hayan sido mal tomadas, sino porque tarde o temprano íbamos a llegar a este momento, ¿o no?
Es que yo cierro para darle paso a los demás pensando que probablemente el primer mes, marzo, abril, y la primera quincena de mayo, antes de que se tomaran las medidas de reactivación sectoriales, la gente lo hizo con mucho juicio. Y entonces se traslaparon todas las situaciones, el crecimiento del virus, el cierre, el confinamiento, el desespero de los adultos mayores, etcétera, etcétera. Y estamos en un escenario que amerita de nuevo medidas urgentes, así sean sectorizadas, porque de lo contrario el panorama es trágico. Yo creo que los informes que presentó la Secretaría Jurídica, que hay que decirlo, no los elabora ella. A ella le entregan los técnicos del Ministerio de Salud esas cifras. Pues no podemos alarmarnos al extremo, pero son proyecciones y tampoco podemos descartarlas. Si no se toman medidas, y sobre todo si la ciudadanía no toma conciencia, el escenario puede ser dantesco.
Cancino.
Bueno, sí, a mí qué me preocupa. Yo veo en el comunicado del Instituto Nacional de Salud, pues las recomendaciones que además tendrán que hacerse de aquí en adelante, porque retroceder a aislamientos permanentes, pues sí puede tener unas consecuencias bien difíciles, ¿no? Pues se recuerda lo fácil: lavarse las manos, el tapabocas, distanciamiento de 2 metros y pocas aglomeraciones. Y si uno lo mira en varias ciudades, como lo decía Juan Pablo y Alejandro, pues lo que nos falta es un autocontrol y un autocuidado impresionante. Y además hay un sector, que es el sector de las personas, por lo menos en Bogotá, yo tengo esas cifras, no las he hecho a nivel nacional, pero si tú miras de los 0 años a los 80 años y más, las personas que están entre los 0 y los 18 y los de más de 70 a los 80, lo que uno pensaría es que se han contagiado, porque el sector entre 20 y 60 años no ha tenido cuidado, porque los de más de 70 la mayoría no han salido, y los menos de 18 si salen es por responsabilidad de sus padres. Y las líneas entre los 20 a 30 en Bogotá son 3.500 contagiados de 16.000, de 30 a 40, 3.451, y de 40 a 50, 2.689, es decir, más del 60% en ese rango. O sea que el Estado, los departamentos, los municipios pueden hacer todas las campañas que quieran, pero si las personas no ponemos de nuestro interés con unos controles que realmente no son tan difíciles, pues va a ser muy complicado que no se sature el sistema de salud. Y a esto súmale, Diana y querida audiencia, que ya con las personas en la calle, pues también hay otras enfermedades que se van a seguir presentando, que van a volver a estar presentes y que también deben ser atendidas muchas por las unidades de cuidados intensivos. No solo estamos hablando de COVID. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cuatro situaciones que uno las ve fáciles, pero que uno ve el tapabocas o no puesto,
ahondemos todos en el escenario de acá lo que nos queda. Ya están los protocolos de salida, ya escasamente falta pues aeropuertos y regreso a las clases. Sí están los protocolos para poder reiniciar todo esto, pues en agosto a más tardar, teniendo en cuenta pues que aquí hay unas otros derechos que hay que garantizar. Si lo que nos queda aquí es pedagogía, ¿cómo pasamos de esas campañas pedagógicas a que todos y cada uno de los ciudadanos tengan una reflexión sobre su responsabilidad, una reflexión cultural, como decía Paca, de autocuidado y de cumplimiento de reglas? ¿De qué manera se hace? O sea, yo lo que me pregunto es, cuando tenemos sectores como los que hemos visto, actuando de la manera que hemos visto, ¿cómo se hace ese proceso de reflexión antes de que la reflexión no sea el muerto en la puerta de la casa? Para decirlo literalmente.
Yo pienso, a mí me parece un poco paradójico o irónico que en un mundo hiperconectado,
donde la información está fluyendo como está fluyendo y estamos uh-huh. enterándonos tan rápidamente de lo que pasa en Wuhan y lo que está pasando en Europa y nos enteramos al instante del rebrote en el mercado de Pekín y donde ya vivimos con un celular en la mano el drama de lo que han vivido, pues Estados Unidos sigue viviendo de lo que, digamos, de la horrible noche que vivió Europa hace 15 días, pues que hoy en día nos cueste tanto hacer este tipo de campañas pedagógicas y donde, digamos, tomemos esa toma de conciencia personal, familiar, social, de que esto es muy grave. Digamos, yo creo que aquí, digamos, que claramente, pues quizá falta organizar y hacer un tema, digamos, un poco más coordinado de lo que significa una campaña con altos componentes simbólicos, y yo creo que en ese sentido Mocus, digamos, nos ha enseñado
nos
muchísimo
ese valor. Nos está haciendo mucha
falta
ese punto fundamental.
Alejandro, es la sí. manera de cómo uno comunica, porque digamos que nosotros, digamos, en un país un poco anárquico y con todas las contradicciones que tenemos y con todos los problemas de informalidad que hemos expuesto en la noche de hoy, yo sí creo que se requiere, digamos, que esa toma de conciencia no puede, digamos, venir de decisiones autoritarias de los gobernantes de turno y de quién grita más, sino también de un tema donde esa toma de conciencia venga pues, a través de un valor simbólico vía, digamos, una cultura ciudadana. Yo creo que, y ahí una persona como Mocus y lo que nos enseñó es muy importante, porque de otra forma eso apunta de policía y apunta de decretos y apunta de medidas restrictivas.
Es que no van a ser atendidos además, porque ya llega un punto en que, o bien como decían ustedes, hay un tema de la economía y de la necesidad, a pesar de que usted pague subsidios, como bien lo ha logrado la alcaldesa de Bogotá, y lo han logrado muchos alcaldes alrededor, es que el tema primero no es sostenible, y segundo la gente pues quiere salir a conseguir su trabajo. Y los niños tienen que ir al colegio, los padres tienen que ir a estudiar, en fin, todas esas realidades las conocemos. Pero usted tocaba un tema, Alejandro, sobre el cual yo quiero volver. Usted hablaba de la información y yo creo que todos nos hemos cuidado para contarle a la audiencia, a nuestras audiencias, al tiempo que les decimos que hay una apertura en España, que hay un regreso a la gastronomía en Francia. Les estamos contando también que hay unas echadas para atrás en Chile, les estamos contando también que hay unas situaciones en Nueva Zelanda, les estamos contando que no hay un solo modelo.
Lo de Perú es dramático.
Lo de Perú es dramático. O sea, porque a veces uno dice, a ver, si contamos que hay una apertura, la gente va a interpretar entonces que ya, que se acabó el virus. Si contamos que hay una pastilla para tratar la enfermedad que disminuye la mortalidad en un 35%, pues es el ejercicio de la información. Pero ¿cómo hacemos para que esa información que estamos dando no sea interpretada como un mensaje de no le va a pasar nada y usted haga lo que quiera? Y me pregunto también si al lado de esa información de los medios, lo que el presidente de la República hace a las 6:00 p.m, está logrando transmitirle a la gente que hay un escenario de peligro, porque cuando él da el balance de lo bien que se están haciendo las cosas, ese balance podría estar siendo interpretado como un permiso, entre comillas, a actuar o no.
A actuar de otra manera. Hay dos puntos ahí que son graves.
Paca.
Por un lado, yo creo que las cosas se agotan.
Uh-huh.
Y yo entiendo que el presidente tiene que rendir cuentas, pero se agota. Uno no puede estar todos los días diciendo lo claro. bien que están haciendo las cosas, porque las cosas se agotan. Y yo creo que tenemos un problema muy serio en el lenguaje de nuestras autoridades. Y es que los seres humanos generalmente creemos que las cosas no nos pasan a nosotros, que les pasan uh-huh. a los demás. Uno no se enferma, uno no se muere, eso le pasa a los demás, eso es normal en los seres humanos. Pero si además el lenguaje es un lenguaje de yo lo dejo, yo no lo dejo, yo lo castigo, no parece que estuvieran confiando en nosotros como ciudadanos. Y yo creo que parte de la base tiene que ver en la confianza entre los seres humanos. Nosotros confiar en esa institución que nos está mostrando unas cifras, que nos está contando qué pasa, cómo se están manejando las camas de UCI, nos están dando las estadísticas. Y por otro lado, que ellos confíen que nosotros somos unos seres adultos y no unos niños a los que nos tienen que regañar, porque tenemos que tener cuidado, o a unos niños que nos tienen que decir tantas cosas durante tanto tiempo que ya no sabemos muy bien qué nos están diciendo. Yo creo que ahí hay un problema de fondo, en la base, y es que la comunicación que hemos recibido nosotros como ciudadanos no es una comunicación en la que estén llamándonos a que nosotros confiemos en las instituciones y a que las instituciones confían en nosotros, sino que nos tienen que decir qué tenemos que hacer, cómo y a qué horas. Y ahí sale el adolescente en el ser humano. Es decir, a mí ahí no me pasa nada y yo salgo
pero,
a la
casa. A ver.
Claro, pero fíjese que usted que habla del lenguaje, me parece muy profundo ese tema, porque cuando los ciudadanos asumen a sus gobernantes como el papá o la mamá, pues uno está primero está en
perdimos
un problema.
El año.
Está en un problema grave.
Perdimos el año, de acuerdo.
Y cuando el gobernante actúa como papá o mamá, pues también está mandando un mensaje equivocado.
Pero Diana, yo completamente que... de acuerdo.
Y adición,
eso es parte del problema que estamos viviendo.
Muy bien. Ahora, hay algunas ciudades donde uno puede ver, por ejemplo, en Barranquilla. Yo no he visto a Jaime Pumarejo o a Elsa Noguera actuar como en un aspecto de padres, pues de protectores. Y he visto que se han llenado las camas y que se han logrado cosas, pero la actuación de la ciudadanía es absolutamente irresponsable, no de toda. Pero de unos sectores
Diana, pero,
sí.
Pero sí la mayoría, Diana, aquí vimos imágenes el fin de semana de más de 100 fiestas en Atlántico, creo que me quedo corto, 150 personas saliendo para todo lado festejando, la policía atacada porque muy cortésmente en la mayoría de casos le decía a la gente que no podía salirse a tomar trago en sus portales como era la costumbre. Entonces, la PACA dice una cosa muy importante, se saturó ya la manera de comunicar, hay que cambiarla, hay que mostrar las cosas positivas, pero decir que esto no está solucionado ni mucho menos, que hay que salir, pero todos los cuidados que hay que tener porque nos van a tocar. Y Diana, nosotros pensamos que la gente supuestamente de más capacidad económica, intelectual, etcétera, es la que más se cuida, y uno ve ciertos sectores, que no quiero decir nombres, aquí a una hora de Bogotá, a una hora y 40 de Bogotá, absolutamente repletos, la gente yéndose de puente y la conciencia realmente muy poca. Entonces también lo que decía al principio, la autoridad puede decir lo que quiera, sacar los decretos que quiera, pero si las personas no son responsables y no asumen una consecuencia, Paca decía, el colombiano cree que no es con él, así es con todo lo de la vida, solamente cuando a un ser cercano se enferme gravemente o se muera es que van a empezar a reaccionar y puede ser muy tarde.
Yo diría que en torno aquí hay como una reflexión también en torno al miedo, porque por un lado debemos vencer el miedo, porque es un país que debe continuar, es una economía que se tiene que reactivar, es un consumo que tiene que consumir, donde la confianza es absolutamente determinante para salir adelante.
Que ahí toca un punto usted muy importante, porque entonces estamos hablando de dos pedagogías, ¿no?
Exacto, entonces ahí voy. Entonces, por un lado es vencer ese miedo porque el país sigue, y ese miedo tiene que tener un tema de confianza, y donde si los negocios y todo el mundo empieza a abrir y nadie consume, pues ya que digamos colapsa aún más la economía y los efectos sociales, pues ya vemos por dónde van. Pero por otro lado, la gente no puede dejar de tener cierto miedo, ¿no? Entendiendo de que tiene que tener un acto de responsabilidad al saber que se puede contagiar. Entonces, claro, es un tema donde alrededor del miedo uno dice, bueno, yo tengo que seguir mi vida, esa nueva normalidad va con esos, digamos, con esos dos tiempos. Por un lado, yo tengo que saber que tengo que seguir una vida y que tengo que consumir yo no sé qué va a pasar en el futuro, pero yo tengo que seguir. Pero por otro lado, me tengo que cuidar, sé que tengo miedo porque si me contagio, pues me puede ya saber las consecuencias. Entonces, yo creo que aquí el tema del miedo se vuelve también un tema, un referente importante para el ciudadano.
Pero mire que usted toca un punto que me parece interesante. A ver, en este momento las personas saben que pueden ir a trabajar, pero que el que no, pero que puede ir a trabajar si no tiene la posibilidad de quedarse en casa haciendo teletrabajo. De resto, sabe el país que puede trabajar. Se activa el comercio, y para ir al comercio pues se deben cumplir pues unos mínimos como de evitar aglomeraciones, y por lo cual si tengo una cédula puedo ir o si tengo otra cédula no puedo ir, dependiendo el número par o impar. De resto, la gente se pregunta ya en los temas normales, a ver, ¿mi comportamiento va hasta dónde? ¿Puedo ir a comprar una pijama? ¿Puedo ir a ganarme, a comprar un libro? ¿Puedo utilizar los servicios de un cerrajero? Que es como si de alguna manera la gente no supiera qué puede sí y qué puede no. Es como si al final de cuentas...
Bien confuso. Acabo de mirar...
Pero créame, es que al final de los días, cuando ya uno llega a este punto, la manera, si uno va a hacer una reflexión de autocuidado, pues necesita información sobre hasta dónde va mi autocuidado, ¿no?
Pero es que bien, eso ha sido muy confuso. Yo creo que el mensaje no ha sido claro.
Sí, Paca.
El mensaje no ha sido claro. Ahorita hablábamos de Barranquilla y veo un tuit de la alcaldía de Barranquilla que dice: depende de ti que no se te pegue. Y cómo son los picos y cédulas. Depende de ti que no se te pegue, pero ojo, multa por no cumplimiento. Entonces es de nuevo un lenguaje muy extraño. Pero además ha circulado un chiste con la voz de Siri que me parece excelente. Y es que las recomendaciones son contradictorias en una ciudad y en la otra, son contradictorias de una autoridad a la otra, y hay cosas que realmente no tienen sentido. Usted no puede ir con la persona con la que vive al supermercado, ni a poner gasolina, ni a comprar la pijama, pero llega a la casa y pueden dormir en la misma cama. Entonces, sí, hay unas cosas que las personas necesitan entender. Y necesitan que las traten como adultas y entender cuáles son los protocolos y que los protocolos tengan una coherencia. Y los discursos son enredados, son poco claros y tienen esta cosa de decir, cuídate del autocuidado, pero cuidado porque tengo un toque de queda y además tengo una multa.
No, yo pienso, Diana, que hay dos temas que lo hacen ser a uno muy poco optimista. Ahorita todos ustedes hicieron referencia al tema de educación y de los hábitos. ¿Cuánto nos costó que el colombiano promedio dejara de manejar un vehículo en estado de alicoramiento? O sea, ese no fue un tema...
Y se logró.
Una combinación,
se claro, logró una con unas campañas pedagógicas muy importantes. No quiere decir también, que no haya quien lo haga.
Y también cuando se empezó a convertir el tema en un problema penal por teorías de dolo eventual y por una sanción al uso de la licencia de conducción, etcétera. Entonces, ese no es un tema fácil. ¿Cuánto nos demoramos en usar el cinturón de seguridad y todavía no encuentra el taxista que no se lo pone porque no le gusta?
Pero resulta que es que este virus ya no nos da tiempo.
Claro, ese es el problema. Yo creo que hay que ser muy creativos en la comunicación. Coincido con la Paca que puede estar gastándose mucha pólvora en gallinazos, dando unos reportes muy extensos que seguramente corresponden a una gestión adecuada de la mayoría de nuestros gobernantes, pero aquí hay que ser creativos, hay que buscar quienes comuniquen, hay que recurrir a los artistas, a videos, hay que buscar cosas que sensibilicen mucho más. Y por el otro lado, coincido plenamente, los mensajes son muy contradictorios, aún no se abren los escenarios para la práctica de muchos deportes que en la categoría de contagios están en el nivel 1 de potencialidad para contagios. Y ya vamos a dar el paso, por ejemplo, hacia los sitios de culto religioso, en donde en una escala de 1 a 9 están en 8 como sitios de riesgo alto de contagio. Lo que decía María Margarita, que la gente no puede salir con su compañero de apartamento, pero sí puede salir porque la Corte legitima el derecho a la protesta, a marchar
pero
en las
calles.
Pero
entonces la pedagogía realmente sí es una sola, es la pedagogía del autocuidado en la continuidad de la vida.
Claro. Pero el Estado también tiene que
total,
ejercer con quien
Juan Pablo, usted está bravo con la Paca, o es que nosotros somos muy igualados, que le decimos Paca y usted María Margarita.
Sí.
Ella le gusta de las dos formas.
Ah, bueno.
Diana, Paca, diga usted. Paca.
Sí. Diana,
Paca, claro.
La Paca. No, yo diría que realmente tenemos que empezar a entender que estamos volviendo a la normalidad. Y ese camino, digamos, es
inevitable y se nos
pero
viene
es el
encima.
Que más responsabilidad pero, nos exige.
Exacto, pero ese camino se viene.
El pico de la curva.
Claro, pero ese camino se viene y tenemos que entenderlo así. Ahorita, digamos, vienen los vuelos nacionales, vienen los buses intermunicipales en julio y en agosto vienen los colegios. Y uno entiende que los sindicatos de profesores estén temerosos. Hoy salió una asociación de colegios
bueno,
privados.
Bueno, yo iba a preguntarle sobre ese tema y quiero aprovechar que está Paca pero, y ahora después sí. De la pausa, Alejandro, porque me parece muy sí. Importante. ¿Cómo hacemos para que no se mezcle el oportunismo, y lo digo claramente, de FECODE, que no quiere decir que no tengan unas realidades que deben ser resueltas estatalmente y unas negociaciones que deben darse, el temor de cualquier
rama
padre
también.
¿Ah?
El de la rama judicial, Diana.
Claro,
pero quedémonos un momento acá en un tema que involucra padres de familias, niños además con un encierro prolongado, con las dificultades que eso implica, padres que deben salir a trabajar, un sindicato que además promueve en medio de toda esa situación, en vez de estar sentado trabajando protocolos para garantizar un derecho como la educación, está en lo contrario. Una asociación que hoy sale, que son 900 colegios, y que representa solamente el 10%, a decir que no, generando unos mensajes todos de ataque a una decisión ministerial que lo que está diciendo es hay que mirar los modelos y los protocolos, si ni siquiera sabemos cómo vamos a estar el 1 de agosto, pero hay que hacerlo, porque no hacerlo sería no pensar que no hay un mañana, ¿o sí?
El tema del fondo es, claro, ha habido mensajes confusos, el tema de los gobernantes locales y regionales, pues claramente también ha confundido a la opinión, hay una cantidad de decretos, muchos de ellos incomprensibles, eso yo creo que es parte del aprendizaje en el cual estamos metiéndonos, porque aquí todos estamos aprendiendo. Lo cierto es que la vida sigue. Y aquí hay unos temas donde ya, digamos, llegamos a unos límites de la economía, a unos límites en los cuales el confinamiento empieza a tener unos efectos, a unos límites en los hogares, a unos límites en la educación, en donde uno ya tiene que entender que aquí no podemos encerrarnos todos esperando escondidos debajo a que la pandemia pase. Eso no va a pasar. Entonces uno lo que tiene que entender es que uno tiene que convivir con este virus, eso hay que entender que no tiene que convivir, y para convivir con este virus tenemos que tomar todas las medidas y todos estos protocolos, que es lo que tenemos que hacer. Entonces lo que, en vez de estar diciendo no, si nadie vuelve al colegio, que eso tampoco puede pasar, lo que tenemos que ver es dónde están todos los protocolos y las reglas para volver al colegio, porque aquí digamos lo que tenemos que entender es que tenemos que convivir con este virus, y lo que no estamos haciendo es mandando los mensajes correctos y preparándonos realmente para poder seguir la vida, porque digamos lo que está pasando,
Alejandro,
es...
Alejandro, pero es que esa fotografía que hace Alejandro es la que ocurrió en países...
Ya me lo va a contar, porque me está Lulú y Juan Pablo diciendo que tengo que irme a los deportes, pero ya regreso con ustedes.
Llevamos más de 30 años conectando a toda Colombia con nuestros servicios de envíos, giros y carga. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio.
El jugador colombiano Jimmy Chará del